5 minuts que ens separen de les 10 del matí, de les 5 de la tarda. Volem parlar del fenomen migratori que ha estat doncs, tan central durant aquests darrers anys, especialment en aquest 2025 a Formentera. De fet, la ruta algeriana de migració cap a la nostra illa i a Eivissa i també la resta de l'arxipèlag balear s'ha cobrat, atenció, 1.037 vides en 121 tragèdies marítimes, segons es desprèn de l'informe anual publicat aquesta setmana per l'organització Caminando Fronteras. Tenim amb nosaltres l'Helena Maleno, que és responsable d'aquesta ONG. Molt bon dia, muy buenos días, Helena, bienvenida a Radio Illa.
Hola, buenos días.
¿Cómo documentáis estas 121 tragedias que se han llevado, atención, 1.037 víctimas mortales?
Bueno, sí, como bien decías, es una catástrofe porque es además la primera vez que se superan las 1.000 víctimas en esa ruta migratoria. Y bueno, nosotras desde el año 2007 tenemos un teléfono de atención a personas en riesgo en las rutas migratorias y desde el año 2014 otro teléfono de atención a familias de víctimas de las fronteras, personas muertas y desaparecidas. Y bueno, pues ahí tenemos unos equipos que trabajan 24 horas al día, todos los días del año, y de ahí vamos haciendo un seguimiento, informamos, ¿no?, a las autoridades públicas en tiempo real de las desapariciones, de las búsquedas, alertamos, ¿no?, de estas situaciones. Y luego hacemos un seguimiento de qué ha pasado, ¿no?, con estas, para, bueno, finalmente nuestros equipos analizan tragedia por tragedia y de ahí salen estas cifras. Hay que tener en cuenta además que esta información también la tienen en tiempo real las administraciones públicas. Nosotras informamos tanto a Argelia como al Estado español de todas estas alertas y de todas estas situaciones de riesgo. Otra cosa es, bueno, las medidas que tomen, desgraciadamente, que son pocas, las administraciones públicas.
O sea, entendemos que recibís información de primera mano, entiendo que de los propios navegantes o quizá de sus familias, ¿no?, que os van advirtiendo de que hay esta embarcación en ruta, ¿no?
Sí, nuestra información siempre es de fuentes primarias. Nosotras no usamos fuentes secundarias. Nuestra información es de fuentes primarias, ese es el valor que tiene también, porque además sabemos que los gobiernos no tienen voluntad de contar a estas víctimas, ¿no?, que las invisibilizan. Entonces, esto no solo lo decimos nosotras, lo dice Naciones Unidas y lo dice el relator de protección de los derechos de las personas migrantes, que insta a los estados a que tienen que estar contando a las víctimas de los procesos migratorios y que incluso en los ODS hay un objetivo de ellos, una meta, que habla, ¿no?, de que hay que contabilizar, que hay una responsabilidad de los estados de contabilizar a estas víctimas, pero las borran, ¿no? Y lo que nosotras hacemos es, bueno, tener información de quienes sí las cuentan, que son sus familias, que son las denuncias que ponen sus familias, esta es la labor. Sabemos que pueden ser más, porque nosotras solo publicamos lo que hemos podido verificar al 100%, pero estamos seguras de que no son menos, ¿no? Y este es el valor que tiene estos datos. Sobre todo el valor que tiene es porque hace memoria de las víctimas y porque lo que hace también es un acto de reparación a los derechos de las familias.
Apuntabas, Helena, que estas desapariciones o estas tragedias marítimas las informáis prácticamente a tiempo real a las autoridades, tanto de Argelia como de España. ¿Cómo reaccionan las administraciones del país norteafricano, de nuestro país?
Pues en Baleares depende. En Baleares hay una arbitrariedad grandísima, no es como en Canarias. En Canarias nosotras llamamos para alertar y hay un respeto a nuestro trabajo muy grande. En Baleares, desgraciadamente, no. Depende de la persona que nos encontremos al otro lado del teléfono, puede recoger la alerta, puede no recoger la alerta, puede insultarnos incluso,
wow,
si tiene un día malo, y criminalizarnos, ¿no? Lo que nosotras sentimos en los servicios de rescate de Baleares es que hay una fuerte criminalización tanto de las familias como de las organizaciones sociales que estamos reportando situaciones de riesgo. Desgraciadamente es así, nosotras llevamos mucho tiempo diciendo esto, y pidiendo por favor que esta situación se revierta, porque bueno, pues porque no es de recibo que haya ese tipo de arbitrariedad en un lugar del Estado. Recordemos que estos servicios, ¿no?, que reciben las alertas son servicios nacionales. Y pero bueno, pues
hablamos de salvamento marítimo, entiendo.
Sí, hablamos de salvamento marítimo, exactamente.
Elena, ¿nos puedes ejemplificar cuando dices esto de que hay en Baleares una fuerte criminalización de las familias? Entiendo que de las familias de las personas migrantes y de las ONG que trabajáis en este ámbito. ¿A qué te refieres?
Pues bueno, pues una sospecha cada vez que llamamos, como que esa información no es real, como que a ver por qué llamáis, no llame usted aquí, llame usted a la Cruz Roja. Y nosotros le decimos, mire usted, que son ustedes los que buscan en el mar, no la Cruz Roja. Muchas veces nos dan otro teléfono y dice, aquí no tenéis que llamar. Y lo hacen con nosotras, al igual que lo hacen con las propias familias. O hemos tenido, bueno, eso se ha revertido, o por lo menos hay promesa de que se revierta en casos, se revirtió en este caso y hay promesa de que se revierta en casos futuros, familias que se desplazaban a poner una denuncia en Baleares de una desaparición y que la policía que estaba allí le decía, no, usted aquí no denuncie, usted se tiene que ir a África. Y estábamos hablando de una familia que había venido desde Francia, que es una familia, bueno, pues residente en Francia, ¿no? Y entonces, bueno, pues esto forma parte, ¿no?, de esa sospecha, esa criminalización, que si tienes información, ¿no? Vamos, la criminalización de la solidaridad. Desgraciadamente, la criminalización de la solidaridad por parte de determinadas responsables de administraciones públicas en Baleares es algo que, bueno, que nos encontramos muy de forma continua.
¿Apuntabas estas actitudes, digamos, en salvamento marítimo, otras administraciones también?
Bueno, en la policía, por ejemplo, ¿no? Como te decía, cuando familias se han acercado y han intentado poner denuncia y no ha sido así. Tenemos que decir que la última vez que lo denunciamos nos contactó un responsable de la policía y nos dijo que la familia iba a poner denuncia, que había sido un error y que esto se iba a revertir. Y bueno, por el momento parece que así ha sido. La familia pudo poner finalmente la denuncia y tenemos un compromiso, ¿no?, ahora mismo también de los responsables de la policía y en Mallorca de que las personas desaparecidas van a poder ser denunciadas en el territorio.
Los datos en Baleares hablan de más de 6.000 personas que han entrado irregularmente por esta vía marítima argelina a nuestra comunidad. Claro, estamos hablando de 1.000, es que quiero decir el número correcto, ¿no? 1.037 víctimas mortales. O sea, la verdad, la proporción es altísima de desaparecidos.
Es altísima. Es altísima, entre otras, y no corresponde, bueno, pues es verdad que Baleares es el lugar más lejano desde Argelia, pero tampoco es una distancia, tampoco son unas circunstancias tan complicadas. Lo que pasa es que las personas salen en situaciones de mucha vulnerabilidad y si tú no las buscas o si hay una alerta y tú no pones los medios que pondrías si te llaman desde un yate o si te llaman desde un pesquero, pues la gente acaba ahogándose. Entonces, nosotras nos preguntamos, los 59 cadáveres, ¿no?, que creo que ahora son más, porque creo que ayer o antes de ayer encontrasteis otro en vuestras costas, que se han encontrado, que nosotras por lo menos tenemos conocimiento de que se hayan encontrado en las costas de Baleares, algunos en condiciones, bueno, que no estaban en descomposición, ¿cómo llegan a las costas de Baleares? ¿Dónde ha tenido lugar? ¿Por qué no se abre una investigación? ¿Dónde ha tenido lugar ese naufragio? Estaban cerca de la costa y no hubo medios y por eso no se detectaron. ¿Sabes lo que te quiero decir? Hay que investigar qué es lo que está pasando, ¿no? ¿Por qué llegan tantos cuerpos? Y si necesitamos, pues efectivamente, como creemos nosotras, activar protocolos que sean garantistas, que los hay. Lo que no hay es voluntad política.
Sabemos que hay una mala relación diplomática entre Argelia y España. ¿Opinas que Argelia, digamos, está utilizando la migración irregular para presionar, para perjudicar los intereses estratégicos de España?
Pues mira, ahí tengo un poco de duda, porque Argelia no es como Marruecos, no es como Mauritania. Argelia por ahora no está recibiendo fondos de Europa para frenar la migración y no los ha aceptado, ¿no? Entonces, ese juego siempre tradicionalmente lo ha hecho Marruecos, ese juego lo ha hecho, pues ahora lo está haciendo Túnez, por eso muchas de las personas que llegan a la ruta argelina, sobre todo el Cuerno de África, son personas que están siendo cazadas literalmente. Hay una caza del migrante negro en Túnez y huyen hacia un sitio un poco más estable para ellos, que es, aunque hay también muchas deportaciones y devoluciones, que es Argelia. Entonces, Argelia aún no ha entrado en ese proceso, y muchas de las personas que salen también son argelinas, en ese proceso de relaciones. Entonces, supongo que con el tiempo podría entrar, porque al final todas las relaciones que se están estableciendo con países del norte de África por parte de Europa son relaciones de chantaje y clientelistas, donde la vida de las personas son moneda de cambio, ¿no? Pero por el momento no es la misma situación que con Marruecos o con Mauritania.
¿Qué sabemos de las llamadas mafias de la migración irregular, ¿no? Esas, en definitiva, organizaciones que hacen posible estas migraciones.
Pues mira, hay informes muy interesantes de Naciones Unidas sobre ello, donde hablan, ¿no?, de las diferentes, porque no todas las mafias son iguales, e incluso hay autoorganización, ¿no? Muchos chavales, sabemos que muchos chavales que salen de esto lo dice también Naciones Unidas en sus informes sobre el tema del tráfico, que salen, por ejemplo, de la zona de Tipaza o de esas zonas, que tienen barquitas, se organizan, se autoorganizan y salen, ¿no? Esto pasa también, por ejemplo, en Senegal. Ha habido momentos en los que la gente coge el cayuco y se monta medio pueblo y se van. O cuando saltas una valla, ¿no? Hay distintos tipos de organizaciones, y luego están pues organizaciones criminales, pues como encontramos en Libia, grandes organizaciones criminales. Lo que dice Naciones Unidas, bueno, que esas grandes organizaciones criminales que encontramos en Túnez, en Libia, no son lo mismo en Argelia. Habría que leer bien esos informes y ver cómo son esas, ¿no?, esas redes criminales. En todo caso, hay un fracaso de los gobiernos en acabar, ¿no?, con esta, porque ese discurso de las mafias que sirve para criminalizar la migración no sirve para terminar con ellas. Entonces, algo está fallando, ¿no? Si dicen que cada vez hay más redes, es que algo está fallando cuando los ministerios del interior no sirven para luchar contra ellas. Porque además, yo no sé si habéis visto, en el informe lo mencionamos, hay investigaciones muy interesantes que se han hecho en otras zonas del Estado, como en Canarias, de abogados de alto renombre, donde explican cómo de forma sistemática se mete a personas de las embarcaciones acusando de ser patrones de embarcaciones, y en muchas ocasiones esas personas son personas inocentes. Esto ha sido investigado, ha sido investigado en otras zonas del Estado, y creo que hay también investigación sobre Baleares. Entonces, como no se puede acabar de verdad con las mafias, o como ha fracasado el trabajo de los ministerios del Interior contra las mafias, y contra las mafias, las grandes mafias, pues para cubrir un poco, ¿no?, es lo que dicen los abogados, para cubrir esa cuota, ¿no?, hay que meter gente en la cárcel, y ahí se están cometiendo muchas, muchas irregularidades. Pero eso no solo pasa en este lado, pasa en el lado, en el otro lado, ¿no? Por ejemplo, en Argelia también se mete en la cárcel a personas por migrar. O sea, no solo, o sea, se penaliza, ¿no?, las leyes de extranjería, en Marruecos también, el que tú te hayas ido del país, ¿no? Y por coger una patera puedes acabar cumpliendo condena en una cárcel. Entonces, lo que pedimos también es que las administraciones responsables trabajen de verdad y luchen contra las redes criminales, y que esa lucha sea eficaz y no sea una lucha para criminalizar a las personas migrantes.
Bueno, Europa, digamos que ha aprobado una resolución para externalizar la gestión de estas personas migrantes fuera, en otros países de la Unión Europea, al estilo, digamos, que innovó Giorgia Meloni en Italia con esos centros en Albania, ¿no? ¿Qué opináis de este tipo de gestión de las personas migrantes?
Bueno, pues no nos extraña, porque es una política global. Lo que hablábamos de cazar a las personas migrantes, esto este año, esa caza ha sido abierta de forma, que lo hemos visto todos, por Trump, ¿no? El presidente Trump ha dicho que se puede perseguir a las personas migrantes en cualquier lugar, en los colegios, en las casas, en los domicilios, en las iglesias, en las universidades, y que se les puede llevar a donde se quiera, ¿no? Pues esa caza es a nivel global, ¿no? Lo vemos en Badalona, lo que ha pasado en Badalona, lo que ha pasado en Torre Pacheco, lo que pasa en Túnez, lo que pasa en Argelia. Entonces, bueno, dentro de esa caza y de esa vulneración sistemática de los derechos humanos, pues tú puedes encerrar a la gente donde quieras, en países terceros que no son su país, en lugares, en países donde no se, donde se vulneran los derechos humanos, porque además detrás de esto hay un negocio muy ingente, ¿no? Tú estás dando dinero a esos países con altas tasas de corrupción, además, ese dinero y esa gestión y ese control lo están haciendo empresas securitarias. Aquí hay un dinero grandísimo que se está moviendo con los derechos humanos de esas personas. Personas que, imagínate, ¿por qué se mueven? Se mueven porque la inestabilidad global es una realidad. Tenéis personas de Somalia que están llegando a Formentera. ¿Qué está pasando en Somalia? ¿Qué está pasando en el Cuerno de África ahora, cuando Israel, que quiere afianzar su política genocida, ha reconocido al Estado de Somalilandia como una estrategia para controlar esa zona y controlar el paso del Estrecho de Adén y controlar y poder bombardear Yemen, ¿no? ¿Qué podemos esperar, ¿no?, cuando estamos viendo esa situación a nivel global y cuando estamos viendo que a nivel global se ha caído el sistema de derechos humanos?
¿Vemos alguna tendencia por lo que respecta a las personas migrantes que llegan a nuestras costas? Lo digo porque estamos muy acostumbrados a recibir, sobre todo, argelinos. ¿Esto seguirá así o puede haber algún cambio?
Bueno, la mayoría de las personas que están llegando ahora no son todos argelinos. Son de Somalia, de Sudán, son del Sahel. Cada vez hay más personas que están en tránsito por Argelia que están llegando a Baleares. Entonces, bueno, vamos a esperar a ver qué pasa este año. Pero para nosotras la situación que hace que esta gente haya salido de sus países se sigue manteniendo y, por lo tanto, vamos a ver qué es lo que va a pasar.
Por cierto, tenemos entendido que visitaste Formentera y un punto, digamos, crítico de este fenómeno de la migración, como es el cementerio de Formentera, donde viste pues esas tumbas de fallecidos en el mar, personas sin nombre.
Sí, sí. La verdad es que impresiona mucho. Hay que agradecer mucho la labor de Pepín, del enterrador, porque es verdad que poner la fecha donde se encontró el cuerpo y poner fallecido en el mar dignifica, ¿no? Y también da pistas, entre comillas, para saber, pues, por ejemplo, en qué fecha llegó y poder trazar, ¿no? Bueno, pues si hay personas que están buscándose de esa fecha, eso puede dar pistas para buscar después a las familias. Pero es muy impresionante ver todo ese cementerio tan pequeño que casi no queda sitio y ver cómo de repente hay un naufragio y se llena, ¿no?, el cementerio. Esas tumbas sin nombre que son fosas comunes, ¿no? Al final son fosas, son las nuevas fosas que hay en el Estado español, y la verdad es que primero impresiona mucho y segundo agradecer, ¿no?, ese compromiso con los derechos humanos de la gente que está gestionando el cementerio.
Elena Maleno, de l'ONG Caminando Fronteras, una vegada més, moltíssimes gràcies per atendre'ns i que tengas, pues, bona entrada de any 2026.
Muchas gracias a vosotras también.